¿Cuándo habrá sido el momento en el cual la cultura empezó a decirte, casi con desesperación, que sigas tus sentimientos? ¿Cuándo habrá ocurrido que el cambio de las situaciones ha planteado la necesidad de el emergente de nuevos sentimientos? ¿Y cómo habrá sido que la cultura, que también está en evolución, o muchas veces tratando de gestionar la evolución o la involución ajena, trata de modular y de intervenir en nuestros sentimientos? ¿Cuál es la relación entre cultura y lo que sentimos? ¿Cómo podríamos tratar de establecer esa afectación, esa gravitación, e intervenirla? En 1872, Darwin escribió un libro especialmente dedicado a la evolución de lo emocional en los hombres y en los animales. Ahí su principal tesis fue que las emociones también están sujetas a las reglas de la evolución. Ahora, ¿con qué ritmo van evolucionando las emociones? ¿Cómo va trabajando ese campo dentro del contexto de las necesidades evolutivas del hombre para tener emociones? Porque quizás las emociones son uno de los ámbitos o de los planos del sentido. Y el sentido ya sabemos que está en permanente mutación, está permanentemente testeado por las circunstancias. Y eso hace que el carril de las emociones pueda no estar exento de determinadas sincronías, de determinados desfasajes e inclusive de determinado esquema no virtuoso. ¿Podemos considerar que las emociones están en un campo conflictivo y eventualmente hasta de sospecha? ¿Cómo impactan las particularidades de esta época en la validación de nuestras emociones? ¿Y por qué la cultura central se empecina tanto en insistir que sigamos a nuestro corazón y a nuestras emociones de una manera tan directa? En la historia, por ejemplo, hubo una época en la cual las estructuras centrales de la cultura te decían exactamente lo contrario. De hecho, Dani, podrás ayudarme en que, por ejemplo, las religiones y la Biblia están plagadas de referencias de cuidarse de lo que dicta el corazón, de tratar de ponderar los sentimientos y de alejarse muchas veces de ellos. Porque el seguir los sentimientos en la formación doctrinaria de la mayoría de las religiones está, por supuesto, mediante el objetivo de control social, está mal visto.
Somos una naturaleza caída.
Exactamente. Entonces, ¿cómo habrá sido que se dio vuelta la circunstancia de manera tan pronunciada? ¿Cómo pasamos de hay que estar disociados o hay que casi condenar los dictados del corazón a stay hungry, stay foolish? ¿Cómo pasamos de ese dislocamiento evolutivo en el cual pareciera que cuando la misma evolución hizo un trabajo, y ustedes saben que el cerebro está desarrollado en capas, las partes más primitivas están en el interior y las partes más evolucionadas y propias del hombre están en la parte exterior? Por eso la parte que genera y que procesa las emociones se llama la amígdala. Y la parte que procesa la acción y pondera lo que la amígdala dicta se llama la corteza. La corteza está por afuera, la corteza está más evolucionada. Y la corteza, de alguna forma, modera o intenta hacerlo en inferioridad de condiciones, porque hay 10 veces más neuronas que van, que inciden, de la amígdala a la corteza que viceversa. Por eso, todavía desde el punto de vista de lo que han sido los cambios y la evolución del cerebro, nos cuesta muchísimo hacer dialogar la amígdala y la corteza. Por eso muchas veces entran en colisión. Ahora, cuando nosotros pensamos que las emociones están sujetas a las reglas de la evolución, las emociones pueden estar tan desactualizadas como la más vetusta de las instituciones. Podemos tener un bagaje emocional tan pero tan pobre y tan pero tan restringido y poco útil a nuestros propios intereses, que debería por lo menos generarnos alguna suspicacia, alguna sospecha. Entonces empezamos a estudiar y vamos a seguir develando cuáles son las condiciones en las cuales la cultura te inspira a que trabajes con tus emociones de determinada manera. Quizás merced a las ergonomías culturales que hacen buena parte del trabajo y de los automatismos que en la antigüedad no estaban y que se regían por estructuras más rígidas como la religión o la familia o ciertas pertenencias, en un clima de dilución pareciera ser que al hombre le cuesta confiar o encomendarse en estructuras rígidas. Entonces, ¿cómo logra la cultura central de todas maneras su increíble homogeneidad en el comportamiento? ¿Cómo logra la cultura el efecto de la réplica y la clonación en un contexto de dilución de las estructuras, en un contexto del pasaje a lo inorgánico? Parece que la cultura es bastante más astuta y siempre está leyendo la próxima jugada, porque cuando observa que hay algún aspecto de nuestra personalidad que quedó quizás atrás en la evolución, que no fue sometido, y si hay algo que no está siendo sometido al imperio o a las exigencias de la evolución, son los sentimientos. Ya habíamos hablado que dentro de las profesiones, el arte, que es la profesión más vinculada a los sentimientos, es a la que menos se le pide evolución, a la que más se quiere retener en ese pedestal conservador. Y ustedes imagínense que en el ámbito interno, dentro de nuestras concepciones, se nos pide a veces que nuestras ideas sean más modernas, que tengamos una mentalidad más abierta, que tengamos unos esquemas, si se quiere, o un comportamiento más evolucionado. Ahora, ¿cómo pretendemos un comportamiento evolucionado si no ponemos el eje o no nos preguntamos si hay una parte nuestra que está especialmente poco propicia, no solo a la evolución, sino que es más susceptible de ser impactada por la misma cultura? ¿Podrá la cultura central ser accionista de nuestros quedos emocionales? ¿Podrá tener algo que ver o es muy estrambótico? Entonces, hoy me puse a buscar y empecé a atosigar a Google con preguntas existenciales. ¿Puede la cultura impactar negativamente en nuestras emociones? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo se relaciona con la evolución de las emociones? Y entonces empecé a encontrar algunos papers que realmente me sorprendieron, estudios que hablan, por ejemplo, muy muy recientes, que habla de que la especificidad cultural en la amígdala es responsable de la reacción ante el miedo. Es decir, que la cultura programa a nuestra amígdala para que reaccionemos de una u otra forma al miedo. El miedo, que es una de las emociones más básicas. Es decir, lo que dice este paper, escrito por Joan Chao, Tezuka Hidaka, Heather Gordon, Juanpei Nogawa y muchos más, lo que dice este paper es que la cultura tunea e interviene en la amígdala, que es la que gestiona, por ejemplo, nuestra reacción al miedo. Dice, y voy a traducir: estos hallazgos promueven un novel y sorprendente evidencia de el tuning cultural, pone, del retoque cultural en la respuesta neural automática de la amígdala. Es algo extraordinario, es algo realmente, a mí por lo menos me sorprende. Después encuentro otro paper que dice lo siguiente, justo puse refresh. Dice: la cultura, miren qué increíble, la cultura más que el género modula la activación de la amígdala durante el reconocimiento explícito de las emociones. Esto es de, bueno, también una serie de muchachos del año 2012, es el paper. Pero dice que la intervención de la cultura es inclusive más determinante que la del género. Ahora, estos papers, que por supuesto no salen en la tapa de pronto, nos ayudan quizás a pensar el imperativo evolutivo y de diálogo y de discusión que tenemos que tener y el escepticismo que tenemos que tener para ponderar nuestras emociones. Porque, ¿por qué será que en una época en la cual tenemos muchas cosas, tenemos un cerebro y hay un reconocimiento de la importancia de la integralidad de nuestro cerebro, de la riqueza de todos los planos, todos los planos cognitivos, que los sentimientos y lo emocional es un plano, tal como el del instinto, como el de la lucidez, como el de las ideas, como veíamos hoy, ¿no? Como dice el psicólogo Jung, tenemos distintos planos. ¿Por qué será que necesitamos postergar algunos y apoyarnos en otros, justo cuando esos otros quizás sean la última chance de la cultura central para modular tu comportamiento? Entonces, para tratar de responder estas preguntas, una de las cosas que yo quizás se me ocurrían era decir, ¿cuáles serán los efectos de una personalidad en la cual hay un desbalance entre, por ejemplo, entre la amígdala y la corteza, en donde no hay un diálogo? Y entonces se me ocurría el ejemplo del fenómeno de la visión y del fenómeno de la palabra, que ustedes se van a acordar que hemos visto en Nau, estereopsis. ¿Se acuerdan que vimos la palabra estereopsis? El fenómeno de estereopsis es el emergente en el cerebro, la compaginación de la visión diferente de cada uno de los dos ojos. Es decir, el cerebro forma la visión estéreo, y con todas las ventajas que tiene la visión estéreo por sobre la visión,
la percepción de profundidad.
Me quemaste. Nada, está muy bien. Pero claro, como dice Pau, ¿qué pasa? ¿Qué implica la estereopsis? La estereopsis es que al cerebro contar con dos puntos de vista le sirve muchísimo. Porque si uno ve con un solo ojo, hay muchas cosas que no puede captar. Y curiosamente, una de las cosas que no se puede captar es la profundidad y el orden de las cosas. En un contexto en el cual nosotros hablábamos el último jueves del imperativo de redimensionar, una de las cosas que tenemos que pedirle a nuestro bagaje emocional es que se tenga más dimensiones, que sea más amplio, que sea más genuino, que sea más honesto, que sea más contrastable y que sea más armonizable con otros puntos de vista, no solo con otras emociones y otras personas, sino dentro de nuestra misma cabeza, para poder generar ese efecto de profundidad. Ustedes imagínense un cerebro en el cual las visiones emocionales y las percepciones cognitivas más racionales puedan generar, mediante acabar esta guerra ridícula entre razón y sentimientos, que claramente a la cultura central, como ya no te puede convencer racionalmente de las cosas porque no tiene argumentos y es impresentable, el único canal que le queda es la modulación emocional, que es el territorio menos evolucionado y cuestionado que tenemos. Bienvenidos también a la búsqueda de eso, de esa dimensión, de esa profundidad, de ese parque de emociones, de ese hemorama, que viene, si la palabra orama viene del griego, que significa lo que se ve, lo que se ve. No tenemos otra que tratar de ver si nuestro campo emocional es algo que se puede ver, que se puede captar, que se puede compatibilizar, que se puede armonizar con nuestros otros órdenes, o va a ser un reducto ya abandonado, un paria de la evolución, un nicho de absoluta falta de cuestionamiento y de probable orden autoritario y contraproducente para nuestras vidas. Me llamo Carlos Labañino y es un gran placer para mí estar en Club y Más una vez más, en este espacio que promueve la gran aventura de las nuevas cosas, con la transmi de Pablo Marajovsky y la producción de Laura Marajovsky, Vicky Sechero, y es una reunión muy especial porque, si bien Juli Vaccarossi ya no nos va a acompañar más en el espacio de producción. Es muy lindo tenerte acá, espero, como amiga y como simpatizante de este proyecto. Es realmente muy lindo tenerte acá esta noche.
Gracias.
Y con Lonchito Erbach y con Daniel López, como siempre.
Muy formal hoy.
Hoy realmente se vino
bastante.
Con un gen escénico hiper excitado. Y bueno,
con la cara sin emociones, mirá.
Con una apatía. No, pero en Dani López, vos sabés que la apatía es algo, hay que decodificarla muy especialmente porque hay una flema un poco inglesa. Hay que saber captar las resonancias profundas de esa cara de póker, porque no es cualquier cosa, ¿no?
La excesiva familiaridad engendra desprecio.
¡Oh! Una respuesta victoriana, ¿no? De Jane Austen, un personaje de Emily Bronte, de Orgullo y Prejuicio. Tendríamos que hacer a veces reuniones disfrazadas.
¿No de Salem Slot?
Sí,
¿cómo?
Victoriana.
¿No de Salem Slot de Stephen King?
Bueno, sí, también.
De lo que vos quieras,
sí. Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Bueno, me vino muy al pelo esta intro, hay que decirlo. Bueno, ya que estamos indagando en estos paisajes de la postemocionalidad, les quiero contar dos anécdotas que comparten un eje que tiene un poco que ver con justamente la manipulación emocional o de las expectativas, ya sea desde un lado químico o red socializable. Tenemos para todos los gustos. Entonces les cuento que una empresa rusa que elabora productos de belleza y cosmética, que se llama Rox, está presentando en el mercado algo nuevo, que es una pasta de un dentrífico que tiene taurina. Entonces el concepto es empezar a darle ese boost, ese empujón de energía a la gente ya desde el comienzo de su día cuando se está lavando los dientes. Un poco lo que plantean ellos es que mucha gente no puede funcionar, ¿no? Y no puede empezar su día hasta que no se toma la tacita de café o en este caso la bebida energizante. Entonces lo que plantean es, bueno, empezar con la pasta con taurina. Lo que cuentan es que tiene determinados ingredientes, el principal obviamente es taurina, pero también otros que van interactuando y que le generan un estado de alerta y de estar despierta a la persona. Más allá de que no se puede ingerir, que no se ingiere de la misma forma que el café o un líquido, dice que la pasta permanece el tiempo suficiente en la boca como para activar estos componentes. Lo que me llamó mucho la atención también es que nosotros ya veníamos viendo un poco esta tendencia de ir de a poquito medicalizando o redbulizando la vida cotidiana. Pero fíjense que lo que son los energy products, ¿no? los productos de esta índole, están pasando de lo que es el rubro de alimentos y bebidas al rubro más de cosméticos y de productos de belleza. Y fíjense que ahora están desarrollando shampoos con taurina, esto es una cosa increíble, y geles de ducha. O sea, esto no es joda, es en serio. O sea, como para que vean esta especie de captación de otras industrias. Y termina la nota con un detalle, no tan detalle, que es que, no sé si saben, pero la taurina no está permitida en un montón de lugares. O sea, es un componente que no está habilitado. De hecho, en Europa...
¿Te referís a eso? ¿Países?
En Europa la European Food Safety Authority la tiene prohibida. Así que...
La tiene prohibida.
Exactamente. No podría venderse el dentrífico este de Rox ahí. Así que no sé dónde lo van a comercializar. Bueno, y en otra nota, les quiero contar que me crucé con esto y me llamó mucha atención. Una chica holandesa, una diseñadora gráfica llamada Sila van den Born, se propuso hacer un experimento. ¿Qué hizo ella? Bueno, a través de las redes sociales y la utilización de Photoshop, falsificó un viaje que supuestamente ella tomó por Asia, ¿no? Una vacación. El objetivo, ¿cuál era de este experimento que ella realizó? O sea, durante 4 semanas le hizo creer a todos sus contactos de Facebook, a sus amigos, a sus familiares, que estaba de viaje. Estas clásicas fotos que nuestra trend killer amiga masacra en las redes poniendo que son todas iguales. Bueno, esas fotos. ¿Qué cuenta ella? Desde su sitio web plantea lo siguiente. Dice, quería demostrar lo fácil que era crear un mundo ideal. Dice, ¿qué es la realidad? Vivimos en una cultura visual en la que la información a través de las máquinas, no cara a cara, y la realidad están interrelacionadas. Mi objetivo fue mostrar lo fácil que es crear una realidad distorsionada. Quería que la gente fuera más consciente de que las imágenes que vemos están manipuladas y que no son solo modelos en las revistas, sino también nuestros propios amigos, nuestros propios contactos en las redes sociales, quienes contribuyen con esta realidad falsa. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Hizo que sus padres la acompañaran en el aeropuerto para embarcar a un vuelo supuestamente en Asia, una gira que iba a hacer durante 42 días, según le contaba este periódico Daily Mail. A las espaldas se fue del aeropuerto, se volvió a su casa y empezó a subir imágenes, videos, a armar relatos. Imagínense todo esto a través de lo que son las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, de cómo le estaba pasando y de cómo iba viviendo su viaje. Bueno, no sé, cuenta cosas muy graciosas, yo pues lo voy a mandar para que vean, aparte las fotos, está muy bien hecho, y videos y todo. En vez de bucear, bueno, lo hacía en una pileta en su casa, transformó su cuarto en una especie como de cuarto de hotel, después montó un pseudo templo budista con adornos navideños que le habían quedado, una cosa comiquísima. Bueno, el objetivo, más o menos las motivaciones, ya las había descrito. Cuando finalizó el tiempo, le reveló a todos sus contactos que esto había sido falso y lo hizo mediante un video donde se ven también las reacciones de la gente. Así que bueno, yo pensaba un poco cuando leí estas cosas, esta transversalidad quizás del comienzo, ¿no? Por un lado, la imposibilidad o la, vamos a poner dificultad para que no sea tan determinista, de poder interactuar con nuestras emociones de forma menos falopeada, si se quiere, más orgánica, más estructural, y también con la realidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando la realidad, cuando lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, no es lo que imaginamos, lo que queremos, a lo que aspiramos? Así que bueno, esta manipulación de la motivación, de las expectativas, por medio de estas dos cosas.
Bueno, yo voy a contarles acerca del último libro de Sam Harris, que es un autoproclamado escéptico y además filósofo y neurocientífico, que se titula Waking Up, A Guide to Spirituality Without Religion. Traducción, despertando, una guía a la espiritualidad sin religión. El objetivo de él en este libro es explorar la manera de sacarle a la religión el dominio de la espiritualidad, que cuando lo empecé a leer me pareció muy interesante y de hecho encontré ciertos paralelismos con lo que nosotros intentamos hacer con la creatividad y la toma del arte, ¿no?, de ese reino. Entonces él empieza con una anécdota personal y cuenta de un retiro espiritual que hizo a los 16, de 3 días en la naturaleza, que termina diciendo que lo deja con la sensación de que la contemplación de los misterios existenciales en su propia compañía son, cito, una fuente de perfecta miseria. Esto lo lanza a una búsqueda de experiencias trascendentales que las enfrenta como con una mezcla de escepticismo y de apertura a través de las exploraciones de los canales más tradicionales, ¿no? Llámese todo lo que tiene que ver con neurociencia, con religiones organizadas y demás. Él dice, nuestras mentes son todo lo que podemos ofrecerle a otros. Toda experiencia fue conformada por tu mente. Toda relación es tan buena o mala en esencia por las mentes involucradas. Hasta acá venía bárbaro, como que le dije, wow, me sorprende, qué interesante. Bueno, no sé, desde una realmente no muy humilde opinión, lamentablemente para mí el tipo después desbarranca fuerte, porque se va como hacia un lugar muy común de la importancia del presente y los estudios que substancian estas intuiciones. Incluso lo que me pareció más chocante todavía y más fuerte, relata un viaje que hace MDMA, que es la droga base del éxtasis, y él habla de la claridad moral y emocional de la experiencia, de una sensación de amor sin límites sustraído de la persona que hubiese al lado. Esta experiencia la hizo con su mejor amigo, y lo que él relata además es que el amor infinito que él sentía por su mejor amigo en ese momento hubiese sido igual que si entrase un desconocido por la puerta. O sea que él podía sentir eso con cualquier persona, con cualquier objeto, con cualquier experiencia del momento, ¿no? Él busca separar la espiritualidad de la religión, pero creo que termina como fallando en, tal vez en el approach. Dice, no hay otro término, hablando de la espiritualidad, para discutir los esfuerzos a través de la meditación, psicodélicos u otros, para traer la mente al presente o inducir estados no ordinarios de conciencia. O sea que de alguna manera termina siendo una admisión de que solo a través de estos medios para él se puede llegar a un estado de conciencia más elevado o para lo que él cree que es una puerta directa a la felicidad, el estar totalmente presente en el momento. Bueno, como les digo, cae en el lugar común del arte de la presencia, que además el artículo está bueno porque hace referencia a que eso no es una idea nueva, sino que se trabaja, viene de filosofías,
el budismo,
exactamente, sí, ancestrales, y que además lo trabaja muy bien Watts hace medio siglo y no tiene tanto desarrollo, pero que aparentemente el condimento de este Harris es el soporte que hay en avances en neurociencia y psicología cognitiva. Deja planteando para el final algunas preguntas que me divierte resaltar. Una de ellas es, ¿hay una forma de felicidad más allá de la repetición de placeres y evitación del dolor? Y la próxima, ¿será posible sentir mucho mejor de lo que uno siente? Estas preguntas al menos me parecieron como lo más lúcido de lo que parece ser su desarrollo. Y en resumen, para mí, lo que me queda de su ponencia, que se hace al final del artículo, le preguntan ¿qué reemplazará en un futuro a la religión organizada? Y él contesta, nada y todo.
Oh. Muy bien. Bueno, muy interesante todos los materiales. Empezamos con las micro cumpleañeras, esta licencia de cambiar dos micros por mini como política de cumpleaños.
Hacía mucho
exclusiva.
Que no micros,
¿eh? Vamos a dejarlo bien claro, ¿eh? Solo mostrando DNI, con código de barras se accede a ese beneficio. Bueno, ¿qué tenemos para lo primero?
Yo pensaba recién de la última del retoque de esta chica, muy interesante, muy gracioso también, la relación que hay entre las imágenes y las emociones. ¿Por qué buscamos tanto ese soporte como respuesta emocional? Pues la verdad es que si vos te pones a observarlo, justamente lo que ella hizo fue hacer todo un relato a través de imágenes. Y cuando vos mirás todo lo que sucede, todo el vuelque de contexto que hay dentro de las redes sociales, lo que la gente más busca son las imágenes, y es tener respuestas emocionales a las imágenes que te conmuevan, que te sensibilicen, muchísimo más que un texto o que otro tipo de estructura. No sé, recién me preguntaba tal vez por qué será eso, o cómo, digo, por qué sea esa relación tan estrecha entre lo visual, si tiene que ver con la predominancia de un sentido sobre otro, o si hay alguna relación tal vez más profunda.
Interesante,
¿eh? Le quería preguntar a Laura, si viste el video de las reacciones.
No, ese video justo no lo vi. Todo lo demás lo vi, de cómo ella armó todo. Me interesaba más el making que las reacciones.
Porque
de
supongo,
los...
por cómo viene el artículo, todas las reacciones serían de sorpresa.
Sí, claro.
Y yo postularía que algún grupo, del cual yo sería un representante, pondría cara de qué tarada, qué es esta mina. Está más loca que un arado. No sorpresa.
Bueno, no, quizás no son cosas disociadas. ¿No?
Sí, igual de alguna manera, o sea, es medio una pavadota, pero te pone de manifiesto que es muy fácil retocar cualquier cosa. Yo te puedo hacer creer cualquier cosa. En realidad, un análisis por ahí un poquito más, no sé si subyacente o más integral, sería pensar qué es lo que percibimos de realidad, cómo creamos nuestras realidades, o sea, de qué están compuestas, cómo hacemos para componer nuestra visión del mundo, nuestra visión de los otros, si es tan fácil que yo te haga pensar a vos. Yo, de la misma manera que es tan fácil que ella te haga creer que estuvo 3, 4 o 5 semanas de viaje por Asia, es muy fácil hacerte creer que soy feliz, que amo mi trabajo, que estoy chocha con mi pareja, cuando en realidad puedo estar totalmente deprimida dopándome con Ribotril para dormir todas las noches. Digo, para mí es lo que deja de muestra eso, la total disociación que hay entre la realidad y lo que uno percibe de ella a través de las redes sociales,
Sí, es que son justamente la plataforma por excelencia de eso y para eso, ¿no? Que muestran esa disociación y que marcan esa esa dificultad de... O no, porque no, nunca se lo plantean quizás desde un principio de conjugarlas. A mí me intrigó mucho lo que decías antes, de por qué las imágenes tienen esa apoyatura emocional, ¿no? Es bastante... me pareció muy interesante. La verdad que no sé, no se me ocurre una respuesta a eso.
¿Y no será porque es más integral? Digo, hubo un tiempo donde vos relatabas las cosas por carta. Y después vino la foto y ahora viene el video, digo, en ese
tiempo. Ahora viene el video. Al autocine, Dani.
No, está bien, pero...
¿Y mañana?
Hace 50 años... tenías que invitar a la gente de tu casa a poner el cinegraf que había que poner, digo, tenía otra complejidad.
Me regalaron el cinegraf para el cumpleaños de 11.
¿Hiciste historieta?
Yo te digo, estaba emocionado. ¿Ustedes saben lo que es el cinegraf?
Creo que sí.
Eran como historietas que se iban era un proyector, era una lamparita dentro de una lata con un lente de plástico horrible. Y eran historietas enrolladas que vos ibas pasando esos fotogramas y se veían muy precariamente en la pared, como si fuera una especie de película, pero eran historietas, era un viñeta, digamos.
A mí se me ocurrió algo, que ¿no? Quizás, pensando en lo que decía Vicky, quizás las imágenes parecen convocar o despiertan más determinadas emociones, ¿no? Porque... es más fácil o hay más chances de un encuentro. Es decir, como que las posibilidades de que vos converjas o que te encuentres con algo, con alguien, o con una sensación general, o con una multitud, o lo que sea, se da más fácilmente a través de una imagen que de un texto, tal vez, que de un discurso, que de una palabra, como que convoca o requiere, no sé, como que se me hace que quizás tiene otra accesibilidad, por lo menos hoy en día.
Puede ser que haya alguna punta por ahí. Tal vez las imágenes permiten una interpretación más libre. Y cuando uno escribe algo o expone algo en un texto, no puede escapar al significado de lo que está diciendo. En cambio, si yo pongo una imagen, vos podés interpretar casi lo que quieras de esa imagen. Y es mucho más fácil crear una convergencia a partir de eso que una especificidad, ¿no?
Yo creo que el imperativo de convergencia va por otro lado y que lo que afecta y lo que determina el impacto de la imagen es más que nada el gen escénico. Es decir, yo creo que la imagen lo que representa es la consagración aspiracional de la experiencia como lenguaje de acceso a la felicidad homologada e instalada por la generalidad de la cultura. Es decir, la cultura lo que te propone fundamentalmente es que vos seas feliz, con una felicidad que va a estar muy regulada por una restricción aspiracional y emocional. Entonces, como la cultura ya te tiene sujeto por esa restricción, cuanto más haya un imperativo de lograr esa emocionalidad, de lograr esa felicidad, más intervención, más necesidad va a haber de instanciar ese lenguaje, de acelerar las experiencias. Se inaugura como una especie de carrera de experiencias, una carrera en donde hay una búsqueda desesperada por acceder a esas experiencias que son el lenguaje consagratorio de una felicidad pasteurizada. Y lo que tiene esto, y quizás lo que demuestra este experimento de esta chica, es cómo se profundiza en el imperativo de las redes sociales, en la banalización y en la práctica de mostrar sistemáticamente cosas. Por ejemplo, Instagram es una plataforma que hay que poder analizar culturalmente y tenemos que tratar de entender por qué es tan exitosa Instagram. ¿Qué significa Instagram? O sea, significa...
El poder de la imagen.
No, pero no solo el poder de la imagen. Es claro, es la consagración de la experiencia con limitaciones de contexto, porque lo que promueve Instagram es una simplificación contextual de la imagen. Facebook también te permite compartir imágenes, pero son imágenes que tienen una riqueza contextual y que son obligadas más orgánicamente, si se quiere, a competir con otros elementos hipertextuales. O sea, en Facebook la imagen está siempre, por lo menos rodeada o moderada parcialmente por un contexto muchísimo más rico. En cambio, Instagram, ya en su misma disposición y en su mismo lenguaje, lo que promueve es la reducción y la aceleración experiencial, que instaura...
Y el coleccionismo también.
Claro, por supuesto. El lenguaje experiencial es de por sí un bucket list. Es el lenguaje del bucket list que veíamos el jueves pasado. Y en esa línea, lo que plantea es una retroalimentación, un feedback loop cuasi adictivo, en el cual la compulsión por compartir trivialidades y estupideces es directamente proporcional a la reacción estática y funcional del espectador. Es decir, Instagram muy astutamente logra instalar esa especie de clima y licencia pornográfica. O sea, Instagram es la lógica del éxtasis experiencial y la consagración de la banalidad como lenguaje del imperativo de acceso a la felicidad y a los placeres, por supuesto, vamos a decir, de una emocionalidad hiperamigdalista, ¿no? Dentro de los fundamentos consensuales de la cultura central. Juli.
No, que me parece un poco ya un lugar común decir que las redes sociales son como falsas, en que uno no muestra la verdad. De hecho, Vicky hace bastante había mandado un video de un tipo que se sacaba fotos como re feliz y estaba solo, bastante parecido a este experimento. Pero digo, si ya como que se admite que las redes sociales son para eso, ¿por qué no se busca otro lugar donde ver el otro lado más complejo, ¿no? Digo, ¿por qué hay que sí o sí pedirle a las redes sociales algo para lo que no están hechas o para lo que... En realidad nadie quiere ver tampoco. Yo todo bien, si te estás dopando con dramamine, yo no lo quiero ver, prefiero no verte, o sea, no sé, ¿entendés? Como que la gente no sé si quiere ver eso.
Está bueno.
¿Por qué no se le pide como más tal vez a la vida real que se complejice? ¿Por qué se hacía las redes sociales?
Pero sabes que lo lindo, está bueno lo que planteas, que primero, yo no creo que se le pida nada a las redes sociales. Estamos hablando...
Acá, ¿no?
Es verdad.
Claro.
Y lo que se está haciendo tampoco se le está pidiendo. Lo que se está haciendo es puntualizando los aspectos y las interpretaciones y las significancias de una práctica. Yo no le estoy pidiendo, y tenés razón, yo no espero, no espero de Instagram o de Facebook o de lo que sea, no espero algo en particular. No es que estoy diciendo, hey, señores, utilicen, ya sea a los que crearon la herramienta, hagan una herramienta noble, o a la gente, úsenla noblemente. Ninguna de las dos cosas. Yo creo que no, yo por lo menos no estoy planteando eso. Lo que sí estoy puntualizando es qué significa. ¿Qué significa el uso determinado de una conducta? Y aparte, ¿qué es lo que revela, como decís vos, de cómo vivimos? Porque para mí hay una relación muy fuerte entre ambas cosas. La aparición y el uso de determinadas herramientas y la no aparición de otras, el no reclamo de la gente por determinadas herramientas que no existan, o el no forzamiento del público de una herramienta para un lugar para donde no está preparada, porque en ese sentido la gente está cómoda con Instagram, la gente está cómoda con Facebook. No es que vos advertís que el público trata de tironear el diseño de la herramienta para llevarlo a un lugar. Acá el problema es entender el emergente y el uso de una herramienta como una práctica cultural que significa algo acerca de cómo vivimos en realidad y de cómo satisfacemos nuestro reducido espinel de emociones y de necesidades. En ese sentido, el problema acá no es que Instagram exista. El problema acá es que Instagram se use y que sea algo que de alguna forma tiene un papel preponderante en la conformación de satisfacción y en la socialización. Eso es lo que estoy planteando. Que como es un lenguaje que se le da, porque en ese sentido el mercado no da muchas vueltas. Cuando la gente pide una cosa, aparece alguien que se lo provee. Recuerden lo que decía Chris Anderson, cómo educan a los tecnólogos en Silicon Valley. Hagan cosas que la gente quiera. Ese es el imperativo de la industria.
Marketing 101.
Claro, es el imperativo del diseño, el imperativo de la tecnología, es hagan cosas que la gente quiera. Entonces, el tema es qué es lo que la gente quiere y cuál es la interpretación que hacemos de ese deseo y también de esa satisfacción. Porque ¿sabes cuál es el problema? Cuando uno usa una herramienta y no plantea o no evalúa cuál es el rol que tiene eso en la conformación de su propia identidad, está tácitamente validando y jugando a la conformidad. Estamos por medio del hábito, por medio del acostumbramiento, estamos de a poquito jugando y adormilándonos en la conformidad. Y seguimos, y vamos de a poquito en esa especie de letargo, entramos en resonancia y empezamos a hacer con mucha naturalidad las cosas que hacen los demás. Y nos montamos en la misma lógica clonada, y cuando nos queremos dar cuenta, si es que nos queremos dar cuenta, o sea, nunca, vamos a ver que estamos en absoluta sincronía y resonancia. Y eso es un feedback loop de nuestras propias expectativas y de otro aspecto que es la materia y la estructura precaria o no evolucionada que ocupa el lugar del vacío y que ocupa el lugar y la energía emocional, aspiracional, de lo que sí debería existir. O sea, el gran problema de las herramientas truchas, de las vidas truchas, de estas prácticas medio banales, no es el tanto en sí lo que son, sino lo que reemplazan, sino la relación con el vacío. El vacío es fundamental porque el vacío es precursor del deseo, de la imaginación y de lo que debería estar. El problema que tiene esto es que son grandes espumas llenadoras de vacío. Recordemos, por su carácter adictivo, por su confort sintético barato, por su placer de cabotaje hiperaccesible, son espumas de hábito. Entonces, eso llena el vacío. ¿Querías decir algo?
Sí, voy a empezar por lo último que estabas diciendo, porque está buenísima como esta idea de las espumas llenadoras de vacío. Estaba pensando en las ergonomías culturales. Las ergonomías culturales que son las que de alguna forma van moldeando el camino o los espacios para que los individuos se acoplen a determinados modelos. ¿Cómo juegan ahí? O sea, requerís de las ergonomías y requerís también de estas gomas evas gigantes que te van como llenando esos vacíos y enmarcando cómo uno tiene que posicionarse culturalmente. Como que me interesó ahí ese vínculo de articulación, porque yo estaba pensando inicialmente en las ergonomías, pero con esto de la goma eva o goma espuma me mataste, de llenado de vacío. Entonces eso por un lado. Después pensaba, si se trata de analizar estos fenómenos o estas anécdotas desde el punto de vista de qué está faltando, o sea, el llenado de un vacío y lo que no hay, pensaba que en el primer caso de esta redbullización y de la pasta con taurina y todos estos nuevos productos que surgen, ¿cuál es el vacío que se está llenando ahí? ¿Qué es lo que está faltando ahí? ¿La motivación?
Exactamente.
La instancia más orgánica. La motivación orgánica. Bien.
Igual para mí ahí también en ese caso falta también un poco de conocimiento de la gente que no le importa meterse cualquier cosa en la boca. Ya de por sí la pasta de dientes se hacía mal antes, ahora sí, encima sí, también sí. Metes taurina. O sea, sí. La gente no le importa realmente conocer, o sea, toda esta movida orgánica que es muy incipiente. A muy poca gente le importa, y la que lo sabe, hay mucha gente que la rechaza a propósito. Para mí igual también está eso, no solo de la motivación.
Sí, sí.
Estoy de acuerdo. Totalmente. El problema sí. Es que hay que interpretar también por qué la gente no le importa. O sea, la razón original de por qué hay ciertas cosas, ciertas movidas o ciertos aspectos que son tan reacios a ser incorporados. Eso también tiene que estar sujeto a la interpretación, porque si no, el problema después o que ocurre es que nos chocamos contra la pared porque se quiere generar conciencia de determinadas cosas, pero estás planteando algo que en realidad estás yendo de contramano contra un vector central. Pero aparte de esto interesante, vos hablabas recién de la contraposición entre ergonomía cultural y el llenado al vacío, que tiene que ver con esto que vamos a ver de la espiritualidad, que no es otra cosa que el vínculo con el vacío, con el vínculo con lo estructural y demás. Lo espiritual es un canal, o sea, que siempre fue gestionado, siempre estuvo tercerizado, y este intento de redefinir la espiritualidad por canales alternativos, que es muy saludable, por supuesto que tiene que ver con esto, con que empezamos a sentir el vértigo estructural del vaciamiento y de determinadas crisis, de determinadas latencias y de determinadas obsolescencias, en el sentido de, y ahora vamos a tratar de ver cómo compaginamos esa búsqueda, que es una búsqueda también de nuevas emociones o de viejas emociones pero revisitadas y actualizadas evolutivamente, con esto que es uno de los principales imperativos, que es el tema de poder tener un contacto estructural con el vacío, para poder emerger un deseo orgánico y para poder tener una reconexión armónica entre la voluntad y esa imaginación y ese deseo. La ergonomía cultural, vos fíjate que uno podría pensar que la cultura hace mucho tiempo utilizaba para moverte, para generar ese trabajo, esa lógica de trabajo, esa simplificación, grandes brazos de metales, de metal o de madera, ¿no? Que te iban, eran como carromatos, como carritos que te iban llevando de un lado al otro. Uno podría pensar que el pasaje a lo inorgánico y la incapacidad de la cultura de hacer una propuesta estructurada para llevarte, porque siempre la cultura te quiso llevar, siempre la cultura te llevó. La cultura es un dinamizador, es un transporte, es un transporte existencial y vivencial. Uno lo que diría es, la cultura se dio cuenta que el individuo es algo cada vez tan frágil que no lo puede forzar con una materialidad. Es como que si lo quiere tratar de sentar en un carrito, el individuo se le desarma. Porque el individuo contemporáneo es fundamentalmente una estructura cada vez más postrada, más frágil y más desestructurada.
Ah, pero yo pensaría que la ergonomía cultural es suficiente. No, pero basta.
Es la evolución de la ergonomía cultural. La espuma, es decir, el poder trasvasar. ¿Cómo contenés una entidad? ¿Cómo contenés una entidad que está cada vez más frágil y cada vez más inconsistente? ¿Cómo haces para que esa entidad, llámese el ser humano contemporáneo, realice el trabajo cultural que tiene que realizar? Cumpla sus ciclos, sus hitos, vaya generando ese display, esa performance cultural. ¿Cómo lo lográs? Si se te rompe, es como una masa o un producto gastronómico que tiene un error en su fórmula, en su receta, y que cuando lo vas a agarrar o pones el tenedor así, se te desarma todo. Es un volcán mal hecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo haces para transportar algo que tiene esa fragilidad? Lo rodeas.
Sí, bueno, como hacen
de una espuma.
¿Cómo se llaman los?
Y aparte,
déjame redondear este engendro de idea.
Que le ponen, viste, las cajas de frágil.
Claro,
que ponen adentro.
Vos generás estas ergonomías culturales, estas aspiraciones que justamente tienen ese carácter. Son muy light, son muy soft, son una espuma. Son puro vacío, son bolitas de vacío, micro bolitas de vacío. Entonces sumergís a lo que querés transportar ahí y eso no se rompe. Es decir, se banca niveles muy altos de fragilidad y de falta de estructura. Entonces la cultura contemporánea en ese sentido ha evolucionado de forma tan sofisticada, porque se da cuenta que cuanto más pueda contenernos en estas dinámicas que son pura espuma y puro humo, a su vez se retroalimenta la propia atrofia y debilidad nuestra, porque cuantos más y mejor somos desplazados efectivamente en una ergonomía por estos entornos, es maravilloso, porque de nuevo tenemos cada vez menos incentivos para romper, para generar una gimnasia, para generar un vínculo, una búsqueda nueva, una evolución, una ruptura.
No, yo solo quería agregar cuando se trató hace un tiempo las ergonomías culturales, se usaba como ejemplo el estar tan cómodo en un sillón. Y me da impresión que este llenado del vacío, en última instancia, lo que propone es la generación de una ergonomía cultural individualizable. O sea, el sillón, vos tenés que adaptarte al sillón. Acá es como un paso más adelante, te generamos el sillón que vos necesites,
claro,
aunque sea distinto de él, de aquel, del otro. Es mucho más piola porque es, conlleva el efecto de la ergonomía cultural y también el detalle de cierto individualismo, cierta customización personalizable, que va a ser mucho mejor que un sillón estándar al cual vos tenés que amoldarte.
A ver.
¿Mejor para quién?
Que no,
para
sí.
El sujeto.
A la vez, también me parece que tenemos como mucha evidencia de que, si bien es como más o menos tuneable, son todos sillones. Nadie pide una cama elástica. Tipo, todo el mundo es más o menos. O sea, te lo puedo sacar más o menos un molde, como esas líneas de producción que tienen una base generalizada y después se pueden realizar pequeñas adaptaciones según la necesidad del producto, como algo así, pero la base es siempre la misma o son muy similares. ¿Por qué? ¿Por qué no hay más diferencia? ¿Por qué no vemos cosas mucho más estrambóticas o no sé, algo con una luz integrada, qué sé yo, una baliza? Claro.
Está bien lo que me gusta lo que decís, Vicky. Nada de individualismo. Si hay una pérdida total de individualismo. Sí hay una referencia automática al espécimen, pero eso no es individualismo. No alcanza a ser individualismo. Porque el individualismo yo lo voy a medir en cuanto está presente la presencia de la individuación. Y si hay algo que está completamente disuelto cada vez más es la individuación. Por dos razones. Primero, por lo que dice Vicky, que es que el trabajo de adaptación de nube, esta nube, hace que los esfuerzos de customización que tiene que hacer la cultura central cada vez son marginales. Y hay un segundo aspecto que es más terrible, que es que la espuma está hecha de otros individuos. La espuma está hecha a base, y en ese sentido yo propongo ese modelo en cuanto a que lo que promueve, nunca las ergonomías culturales fueron algo que por ejercicio mismo de la masificación tengan un contacto corporal y epitelial y una dilución entre lo que es contenido y lo que es contenedor. Es decir, la dilución, la dilución estructural del individuo y la dilución estructural de lo que lo circunda nos acercan cada vez más a la noción de que no hay una frontera definida entre las dos partes. Es decir, lo que es contenido, lo que es ergonomizado, es a su vez ergonomía. Y es una sustancia que se va mezclando y se van homologando. Hay una dilución. Soluto y solvente van indiferenciándose. Se va generando una reacción química de absorción y de indiferenciación. Y en ese sentido, las industrias culturales, la producción misma. Porque fíjate que nunca como en esta época hemos sido tan partícipes, tan disciplinadamente industriales y robots para crear descentralizadamente cada crisol, cada partecita de las ergonomías culturales que nos circundan a todos. Todos somos prosumers, todos consumimos, merced a las redes sociales y demás, todos consumimos esta baba y la producimos. Y es indiferenciado. Casi te diría que estás al mismo tiempo produciendo y consumiendo. Vos sos parte de la ergonomía cultural, salvo que me demuestres lo contrario. Es decir, vos sos parte del mueble. El proceso de emancipación consiste, entre otras cosas, en un proceso de estructuración en el cual, para empezar, uno se reconoce como soberano cultural y uno dice: yo no voy a ser parte de una ergonomía cultural centralizada. No voy a hacer eso. En todo caso, voy a ser una entidad que va a tener que luchar contra ergonomías. Pero la primera definición que tenemos que tener, el primer basamento humano, es reconocernos que nosotros generamos cultura, sí. Somos impactados por la cultura, sí. Pero nosotros no somos cultura. Nosotros somos personas. Somos personas. No somos cultura. La cultura le sirve, le viene bárbaro decirte, dale, somos lo mismo, somos todos una masa. Somos todos una masa. Sos un poquito de energía que está volando ahí, que sos lo mismo que un programa, que una foto, que una experiencia y demás. Lo primero es como decirle, como Leonardo DiCaprio, que le dice, no soy cultura. Yo opero en la cultura, recibo la cultura, proceso la cultura, intervengo, conquisto, exploro, todo lo que vos quieras. Pero yo estoy vivo.
No entiendo algo.
Bueno, por lo menos es algo y no entiendo nada. Por lo menos.
¿Acabas de decir Leonardo DiCaprio eso?
No entiendo dos cosas.
Es la imagen que dije 20.000 veces.
Leonardo DiCaprio.
No, I will not in the beach. I will not die today. Que es lo que le dijo al tiburón que lo venía a comer.
No le dijo, no soy cultura.
No, bueno, pero fue su reversión.
Una versión libre, che.
Claro, cualquiera.
Qué falla.
Yo creo que vos
son.
No entendés lo que yo no entiendo.
No, no, pará, yo entiendo algo.
Fuiste muy ligero.
Yo como que había.
Había
entendido que el llenado era tarea de la cultura central. No entiendo, ahora es tarea de la propia persona.
Pero la cultura central es muy viva. ¿Y sabes lo que hace? Te hace laburar a vos. Y, o sea, te va a hacer laburar a vos. Te va a decir, hagamos todo. Hagamos todos eso, porque somos todos, nosotros somos el todo.
No, pero me estás como dibujando la función de la cultura central, pues entonces, ¿para qué le damos como entidad a esto si en realidad lo operamos nosotros mismos?
Es que somos insumos.
Claro. Es una retroalimentación.
Claro, pero somos insumos, somos partículas que... Es decir, la cultura central es la onda, y la onda viaja a través de todo lo que puede viajar. El tema acá es que ahora nosotros no solo somos cada vez más brutalmente determinados y modulados por la cultura central, sino que somos, desde un punto de vista de la materia, somos ya materia indiferenciada, en el sentido de que nosotros hemos sido reducidos a un conjunto de estúpidas fotos, de estúpidos comentarios, de idiotas experiencias, de banales circunstancias, de relaciones clonadas, de motivaciones ausentes, y eso nos homologa y nos convierte en una extensión orgánica de la cultura. Y la cultura...
No, ¿cómo orgánica?
Es muy extraña.
No, orgánica en el sentido que forma parte exactamente. La cultura que siempre quiere campear en el ámbito de lo vivo y en el ámbito de la persistencia, porque sabe que la persistencia gana. Entonces, lo que te ofrece eventualmente es que seas, que experimentes lo que significa ser la microparte y la microcosita, una célula que va a estar viva solo por un rato y siempre al servicio del organismo mayor.
Es muy extraño esto de, y a su vez es muy intuitivo también, por eso me genera una contradicción de decir no somos cultura, ¿no? Como uno es una persona y la entidad, y esa diferenciación que hay con el hecho de producirla, de verla, de hasta experienciarla, como que creo que la estrategia hoy en día pasa mucho por es muy extraño también lo que voy a decir, pero como un proceso en vez de ergonomización, de como de culturización del individuo, de que vos consideres que identitariamente, como te definís en base a hitos culturales y a productos culturales y a eso, que sos eso.
Claro.
O sea, que dejes de... Es muy... No sé realmente cómo ponerlo en palabras. Como que te dejes de pensar como una persona, en definitiva, que como un individuo.
Pero, chicos...
¿Se entiende?
Sí, re.
Está en permanente mutación y redefinición y rediscusión acerca de qué es una persona, qué es un ser humano, ¿Qué es un ser humano? Eso es lo que estamos tratando de discutir acá. ¿Y qué es lo que... ¿Cuál es la evolución o involución o cambio que a la cultura central le conviene en los seres humanos que van a ser soportes e instancias de cada época? ¿Qué le conviene hacer? ¿Cómo le conviene modularnos? Entonces, si justamente de lo que estamos hablando es que a la mayor, a los efectos de tratar de ver evolutivamente qué cosas un hombre retiene como irreductibles para la cultura. Es decir, porque la cultura mira al hombre y dice, ¿yo voy a poder comerme completamente al hombre? ¿Va a haber algo del hombre que escape siempre de mí?
¿Qué significa comerme completamente al hombre?
Que está completamente ya integrado e indiferenciado, en el sentido de que cuando vos ya fuiste clonado, vos ya estás en una previsibilidad total. Sos una parte que no solo consume, sino que produce por iguales proporciones. O sea, genera la misma cultura. Experiencialmente sos eso, porque vos fijate que ¿qué es un álbum de fotos? ¿Qué es una red social? ¿Qué es un perfil de una red social? Cada vez nos cuesta más separar lo que es nuestra identidad y nuestra vivencia, como demuestra esta anécdota, de lo que es el soporte mismo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos siempre de la singularidad, qué es la singularidad? Es una discusión acerca de soportes vitales. Es una discusión acerca de dónde va el trasvasamiento del humano. ¿A dónde trasvasamos el humano? ¿Lo trasvasamos a una computadora? ¿A un celular? ¿A un, no sé, a un balde de pochoclo? ¿A dónde va el humano? ¿En qué se convierte? ¿Cómo se transmuta? Y ahí es donde podemos observar, primero, de nuevo, una afectación, un reconocimiento, en donde la cultura hizo un gran negocio y una brillante gestión del pasaje a lo inorgánico, porque la cultura siempre fue algo estructurado y ahora se acomodó con gran rapidez a nuestro pasaje a lo inorgánico. Ese pasaje a lo inorgánico está dado, de nuevo, por la experiencia, pero está dado por algo que tenemos que avanzar con mayor profundidad, que es la regulación emocional. Es decir, si nosotros no entendemos que el vínculo más determinante y más fatal, el último cordón umbilical invisible que nos sigue sometiendo a la cultura central, el aspecto menos cuestionado, el aspecto más regulador de los grandes desafíos de esta época, estamos hablando de motivación, depresión, acostumbramiento, adicciones, búsqueda de espiritualidad, vacío, sentido, todas estas cosas, ¿por dónde son moduladas? ¿Cuál es la zona ciega? ¿Cuál es el nervio óptico que va por detrás del ojo? Porque ustedes no ven un nervio, ¿no? Pero ustedes saben que hay el nervio óptico, ustedes tienen la zona ciega del ojo. Si yo voy desplazando la mano, vas a ver un momento en que no la ves si vos mantenés la vista. Esa es la zona ciega. Que claro, el cerebro se las ingenia para reconstruir una completitud. Yo estaba, cuando era chico, estaba preocupado porque conectaba el Fuji, ¿no? Para que le daban mal a los mosquitos. Entonces me estaba durmiendo. Y de repente estaba el cuarto todo oscuro y yo solo adaptaba la lucecita roja del Fuji, ¿no? Y en un momento me asusté porque no veía, estaba mirando así y desaparecía la lucecita del Fuji. Entonces miraba así y aparecía. Y después empezaba a mirar de acuerdo y desaparecía.
Ojo con el Fuji también, ¿no?
El Fuji es malísimo.
Te digo.
Muy bien, muy bien.
Apuntando.
El Fuji es malo. Pero
probar una mezcla casera de azúcar y no sé qué, porque...
Bueno, el nervio óptico pasa por ahí. Y el cerebro reconstruye la totalidad, pese a que vos no tenés visión de ahí. Vos crees que ves un continuo de visión, pero hay partes que son ciegas de tu visión. Entonces, recapitulando... El nervio óptico, el último resguardo de la cultura central para mantenernos adormilados y para hacer cosas que después no podemos explicar, para hacer cosas inconsistentes, de difícil compaginación, con mucha falta de papers, de fundamentos y sobre todo que son dinámicas y comportamientos que revelan falta de profundidad, falta de priorización, de sentido de las proporciones, todos aspectos que yo postulo forman parte de la dilución de la natural y orgánica, y nunca debería haber sido perdida, estereopsis entre amígdala y corteza frontal, entre razón y sentimiento. Esa profundidad de campo tenemos que tratar de restituirla, y para eso tenemos que darnos cuenta que, como dicen todos estos ponjas de acá, la cultura increíblemente programa tu amígdala y programa tu bagaje emocional. Entonces esto, y ya voy con vos, te deja en dos, tenés dos opciones: o aceptás tu bagaje emocional tal como está programado por la cultura, o empezamos a revisar y a discutir eso. Y empezamos, y lo vamos a tener que hacer, por supuesto, con escepticismo, con espíritu constructivo, pero vamos a tener que ser implacables. Basta esto de follow your heart y de stay foolish y de toda la pavada de las economías culturales, que justamente son el negocio. Son el negocio de la cultura central. Hasta que no hackeemos. Pero no hackeemos de la pastillita y demás. Eso no es hackear. Eso es remodular. Pero hasta que no nos preguntemos, ¿habrá un lenguaje emocional que no estamos utilizando? ¿Cuál será, como planteaba Darwin, que las emociones también siguen la lógica de la evolución? Y si decimos que el mundo cambia brutalmente, cambian muchas cosas. Todo es mucho más complejo que hace 2 años o hace 5 años atrás. Entonces, ¿sabes lo que vos me tenés que mostrar? ¿Cómo evolucionaron tus emociones? Si vos no me demostrás cómo evolucionaron tus emociones, hay algo que yo tengo el derecho de plantearte que tenés mal. Espera, tengo varias cosas. Acá primero.
Voy a remontar, sí, un par de cositas. Habéis hecho la pregunta de ¿qué quedará del hombre para una vez que la cultura ya tomó todo, ya cooptó todo, ¿no? Como que me dejaste con esa pregunta que me pareció tremenda, picando. Va a depender muchísimo de la definición del hombre, de lo que el hombre sea, de cómo lo pensemos, ¿no? Digo, en este avance y en esta cooptación cultural, ¿no? Que va a lo de la redefinición del hombre que hablabas, el tema de la singularidad, y que, ¿por qué no?, se conecta con lo último que dijiste. Tenemos que hacer un upgrade de nuestras emociones, tenemos que hacer un upgrade de lo que pensamos que somos y que es una persona. El tema de la amígdala y la corteza.
Amígdala. Es muy gracioso porque ya va a decir Alibaba.
Siempre dice lo mismo.
Acordate, amígdala, sí, le dice. Es muy gracioso.
La amígdala y la corteza y esta dualidad. Como hoy surgía en reunión de Produ que yo te preguntaba y discutíamos un poco de esto. ¿Pueden ser las emociones estructurales? ¿Cómo podemos hacer que esas emociones, que lo emocional, no sea nuestro punto ciego? Que lo que nos pueda servir, que lo podamos usar, que no se dé esta dicotomía, que quizás hasta se plantea precisamente desde la cultura. Porque aparte vos, de nuevo, con el alegato final que haces de expandir ese rango emocional, me estás dando la pauta de que sí nos sirven, de que están ahí para algo, de que lo tenemos que usar, y bueno, ¿cómo le damos estructura y cómo lo racionalizamos? Y voy a cortar ahí porque así hablan todos.
Tenemos acá.
Julio, ¿sabes? Yo. No sé si querés ir con lo del auge.
No, vamos a hacer un paquete.
Y después al final vos hablabas de preguntar o de cuestionar cómo evolucionaron las emociones de uno. Y yo pensaba, ¿evolucionan? ¿O son las mismas pero en distintos contextos? Digo, ¿hay emociones diferentes ahora que las que había hace 300, 500... 1500 años, o son de raíces, o sea, o vienen de como de emociones
primarias
u originales, una ramificación de sentimientos que se adaptan al contexto del momento. Y por otro lado, lo de la revisión y el cuestionamiento y demás, yo pensaba y al menos yo creo, podemos estar en desacuerdo, que tiene que haber primero un reconocimiento de lo existente, que para mí ni siquiera hay eso en muchísimos casos. Ni siquiera hay una visión real de ese bagaje, que está bien, vos podés empezar, si querés, diciendo, bueno, yo quiero pasar esto por encima o quiero construir con determinada meta, me interesa llegar a determinados lugares. Pero todo bien, si vos no podés igual identificar cuáles son las cosas con las que ya contás, cómo está tu situación en ese momento, con cuál es tu bagaje, digo, hay como un trabajo, para mí hay un trabajo previo que falta, que es mucho más básico todavía, y que es una negación total de la realidad, de lo que uno es, de lo que uno percibe y con lo que uno carga en determinado momento. No digo que sea estático, no digo que es como lo que hablamos la reunión pasada, de conocerse a uno mismo y que hasta ahí llega la vara. Pero me parece que tiene que ser un componente, como un ingrediente primario para que después pueda elevar el pan, el cuestionamiento y todo es como todo una serie de cosas más complejas o de preguntas más complejas.
Tal vez voy a primero tratar de responder lo que dijo aquí. Creo que las emociones sí evolucionan, tal vez mínimamente perceptible, porque como dijo antes, están como regidas por la cultura, entonces tal vez evolucionan a la par de lo poco que puede llegar a haber evolucionado la cultura. No sé, eso es lo que se me puede llegar a ocurrir. Y después de la intro me había quedado pensando que a mí no me parecía tan sorprendente en los estudios, me parecían como bastante obvios que la cultura influye en tus emociones, porque es lo que hablamos acá siempre, como que la cultura influye en todo lo que sos, perdón, no lo quiero decir así, pero bueno, como que hoy en día es así, influye en lo que sos, influye en tus pensamientos, en tu razón, cómo no va a influir también en tus emociones, que es como la dicotomía por excelencia, no sé.
Sí, primero te aclaro esto. Yo a lo que voy de lo sorprendente es el nivel de emociones básicas que programa. A lo que voy es cuando te está planteando que la cultura programó tus conceptos de a lo que le tenés miedo, qué caras te muestran, caras de qué caras te dan miedo o no. Está claro que la cultura siempre uno pensó que determina muchísimas cosas, pero lo interesante de estos estudios es que muestran que la cultura, desde el punto de vista de lo más primitivo que podemos pensar, la reacción y la gestión del miedo, la cultura programa eso también, en el sentido de que inclusive la cultura misma ha hackeado y ha prevalecido respecto de los vestigios de nuestro comportamiento animal, en el sentido de que ya nosotros tenemos un cerebro, de nuevo, hecho como una cebolla, ¿no es cierto?, en capas, y que el bagaje que podemos haber evolutivamente heredado de nuestro pasado como animales, inclusive la cultura ha llegado, ha permeabilizado. Uno podría pensar que la cultura trabajaba más en la parte más perimetral o externa del cerebro, y lo interesante de estos estudios es que demuestran que la cultura ha llegado a lo más profundo y determina lo más básico de lo más profundo de tu cerebro. Que lo cual es...
Claro, bueno, pero es como con los genes también que hablamos el otro día.
Va
en la línea de...
Claro, pero yo creo que la mayoría de la gente no es consciente...
Ah, no sé si se sabe tanto.
No lo sabe. Yo creo que no lo sabe. Es decir, si yo trato...
No, para mí ver como la confirmación científica contemporánea de hipótesis que se trabajan acá... Sorry, a mí me rompe la cabeza.
No, y aparte imagínate lo siguiente. Cuando viene una persona y me dice... No, discúlpame, pero yo siento amor... por tal cosa, y está en un territorio tan que yo, es difícil, es decir, uno puede decir, mirá, la cultura te programó para pensar esto, para lo otro y demás. Ahora, lo interesante es que parece que la cultura te pudo haber programado para las cosas más íntimas y aparentemente propias, tuyas y básicas que puede haber. Eso me parece que es algo, groundbreaking, o sea, es decir, que como herramienta dialéctica me parece que sirve muchísimo, porque tiende un cono de sospecha sobre algo sobre lo cual nadie sospecha, que es la nobleza o lo orgánico e inorgánico de lo que sentimos. Nosotros podemos cuestionar muchas cosas. Ahora, vos viste, es un hábito contemporáneo dudar, preguntarse si los sentimientos de uno son corruptos, si están tuneados por la cultura. Nadie hace eso, ¿no?
Vos sacás la carta de, ay, yo siento eso y ya está.
Y ya está, se acabó la discusión. A ver.
Ahora,
vamos a ir después a hablar con eso, ¿no?
También puede ser que lo que ocurra es que no hay objetos a los cuales vos ames, o objetos, personas o situaciones a las cuales vos le tengas miedo, que estén desculturalizados. Siempre estás amando o temiendo objetos o personas o situaciones que están en un contexto cultural.
Sí, eso sí.
Entonces, no es que la cultura te permite, te dijo a qué tener miedo, a qué no tener miedo. Digo, la cultura, si es que yo estoy entendiendo lo mismo que vos, me ha dado información para decir, no le tengas miedo solo a las arañas, sino también a ese muchacho que viene en moto y te dice mochila.
No, la cultura te ha dicho que le tengas miedo a las arañas y a los muchachos, o no, que no le tengas miedo. La cultura probablemente te dijo meticulosamente y con detalle a qué le tenés que tener miedo, qué tenés que desear, cómo te tenés que sentir ante cada situación. Y eso me parece que es algo realmente, es una toma de conciencia, yo diría, sin precedentes. Después quiero más o menos como armar algo con lo que habían planteado ustedes. Vos, Vicky, pero habías planteado de...
No, quería agregar algo chiquito de lo de la evolución que, claro, que Juli medio me había tirado. Pero entonces, o sea, estoy entendiendo, o sea, tal vez tengo mal el concepto o la definición diccionario de evolución, pero si es simplemente una adaptación a las circunstancias, no sé si es suficiente. O sea,
no sé, discutirle a Darwin, bueno.
¿Cómo?
No, por la, el contexto en que lo decís,
por la evolución o no o contextualización de los sentimientos, de si ahí había, que era una de mis preguntas, si había una evolución real o era como los mismos sentimientos originarios, pero no, en un contexto diferente.
A ver, más allá de, por un lado, Darwin dice que la evolución es la evolución, es que crecen, hay propiedades emergentes, nuevas. Antes tenías algas y después tenés un mamut, que no tiene nada que decir, va, es un salto cualitativo.
Claro, bueno, pero si lo tomamos de esa manera, entonces yo no, o sea, descreo de que hay una evolución real de los sentimientos y de las emociones.
Está, pero no, lo que dice Darwin es que el campo emocional está sujeto a las reglas de la evolución. No dice que evolucionó. Claro. De hecho, la cultura central lo que logró es modular una permanencia, así como logró con ciertas instituciones, mantenerlas en contra de las fuerzas, llamémosle, naturales de la evolución. O sea, sintéticamente conservó determinadas cosas que vos decís, che, ¿la evolución cuándo le toca acá? ¿Cuándo pasa por acá? Siempre sigue de largo, nunca toca el timbre. Entonces, lo que plantea ahí es, o sea, hay dos cosas para resolver. Primero, los sentimientos, ¿son un campo susceptible de evolucionar? Que es una pregunta que quizás hace un tiempo uno diría, ni loco nos metemos ahí. Y ahora lo que estamos planteando formalmente es que el campo de los sentimientos, más allá de lo que dice Darwin, lo bueno de lo que plantea Darwin es que nos ayuda a validar esta idea, que el campo de los sentimientos y las emociones es igual al campo de las instituciones, al arte, a la familia, es lo mismo.
Entonces estaría buenísimo que evolucione.
Por supuesto,
Ah, está bien.
No, a lo que voy es que me parece que Vicky se había confundido de que una cosa es estar sometido a la evolución y otra cosa es que efectivamente evolucione. Es decir, sometido a la regla de la evolución es que es un campo que es elegible para que evolucione. El arte también está en un campo que es elegible para la evolución. Ahora, ¿evoluciona? No.
Entonces tenemos que entender
por qué.
Una como pregunta adyacente más, que es si hasta ahora han evolucionado, si son las mismas emociones o los mismos sentimientos que eran hace, o sea, históricamente, si hasta el momento del día tenemos alguna evidencia para decir que hay una evolución, que los sentimientos han evolucionado de alguna manera.
O sea, yo creo que tenemos elementos para colegir que los por supuesto que han evolucionado a escala a 500 años atrás o 1000, por supuesto que una persona que vivía en el año 500, como hablábamos, quizás hay emociones contemporáneas que son inimaginables en una persona que haya vivido quizás hasta 100 años atrás. Yo pienso en mi abuela, digamos, vino a comienzo de siglo acá en un barco, y digamos, yo tuve mucho contacto con mi abuela, muchas charlas, y hay determinadas emociones que yo creo que ella nunca conoció. no tiene tuvo alguna un bagaje emocional, pero hay ciertas emociones que muy probablemente desde mi punto de vista nunca jamás las pudo vivenciar. Porque
¿no son contextos diferentes más que emociones diferentes?
No, los contextos diferentes son, pero aparte lo que tenemos que ver es si contextos diferentes habilitan emociones diferentes.
Emergen otras.
Hay una correlación. De nuevo, las emociones de una persona que vive en las cavernas y que lo único que conoce es cazar, proveerse el alimento, estar con su pareja y hacer dos o tres cosas más, es un rango emocional.
O experiencia. Ay, pero para ir a un extremo, yo nunca voy a tener una emoción de alguien que estuvo en un campo de concentración. No sé, algo muy extremo para que te cuentes.
O experiencias contemporáneas jamás.
Bueno, pero
miedo.
Chicos,
no,
pero
no
sé.
¿Cómo? Está bien, pero podés enfrentar tal vez una situación límite de, no sé, estás en el medio de un avión y se empieza a caer. Vas a sentir pavor, es distinto tu pavor al pavor de la otra persona.
Estamos de más, no. Salí, yo lo que estoy diciendo es que hay otras emociones que no son pavor, que no son las básicas, que emergen de los nuevos contextos. Emociones como la virtud, la nobleza. Imagínate, un tipo de las cavernas. ¿Qué probabilidad hay de que haya sentido una emoción parecida a la de un caballero del Renacimiento que pelea por una causa más y logra un simbolismo y más?
Hablando de emociones más elevadas.
Claro, ¿sí? Hay emociones de distinto tipo. Como hablábamos el jueves pasado, no es lo mismo la emoción del tipo que hace un gol en un partido de fútbol y siente alegría que la emoción de un tipo que salva un planeta de la extinción. Es decir, ¿no? Digamos, y después, más allá de las intensidades, para no volver a una discusión, más allá de las intensidades, lo que yo quiero plantear son tipos de emociones diferentes. Tipos de emociones diferentes.
Otra morfología, otra.
Otra emoción, una emoción con una palabra nueva. Tenés que poner una palabra nueva. ¿Cómo se llamará la emoción de nuevo, el tipo que la conciencia, por ejemplo, la virtud, o la virtud orgánica, cultural o ambiental? Esa es una emoción nueva. Yo les ponía el ejemplo el jueves pasado, el tipo que cocina algo y que siente que le está dando de comer algo virtuoso y saludable al otro. Eso es algo que no existía antes porque no existía el problema. Hace 200 años no existía el concepto de te va a hacer bien, te va a hacer mal, el planeta está en peligro, no está en peligro, nada. Era comer, tengo hambre, existía el sentimiento, el altruismo, de darle de comer a otro, y ese sentimiento existía, le estoy dando de comer a otro. Pero no estaba desarrollado con otras vertientes. De nuevo, nuevos estilos de vida plantean, invitan a tener emociones totalmente diferentes. Son otras emociones. Vamos a abrir esas discusiones porque, de nuevo, está como cantado.
Con respecto a la espiritualidad, lo mismo.
Exactamente. La espiritualidad, que ahora vamos a volver ahí, la búsqueda de una espiritualidad no religiosa está planteando algo, está buscando emociones nuevas. Te voy a decir más. La emoción del vacío, la emoción misma de la imaginación, y te voy a decir más, la emoción de la disrupción es una emoción diferente. La emoción de la disrupción, del desafío, de desafiar algo grande, la emoción de la búsqueda de la singularidad, es una emoción diferente. No se la podés explicar a otra persona, sí se la podés explicar, pero para explicársela vas a tener que abrirle un poco los términos mismos de lo que está hecho la vida. Porque para una vida que tiene un horizonte experiencial muy acotado, yo no le puedo generar, va a haber un problema de una limitación emocional. Para una persona que tiene una esperanza de que su vida va a tener 3 o 4 hitos, hay ciertas otras cosas que no están en el mapa, pero sobre todo no están en el mapa emocional. Y es importante que lo insertemos en el mapa emocional. ¿Saben por qué? Porque esa va a ser la mejor estrategia para contrarrestar la modulación emocional de la cultura central. Es explicarle a la cultura central, te digo qué se siente. No solo te explico lo que es, te voy a demostrar lo que se siente. Te voy a demostrar la emoción que conlleva determinadas cosas que son diferentes.
Me dejaste después cuando
no, hablé. Sí, es que tengo la tuyo, quiero ir. Decime, guarda a dónde vas. Lo único que
era viejo, así que no sé. Bueno, si cuando usabas el ejemplo darwiniano de la evolución,
sí.
Si yo no lo tengo mal aprendido el concepto, es que va quedando aquella característica que ofrece más condiciones de supervivencia. Las que no ofrecen al organismo condiciones de supervivencia, ese organismo colapsa.
Claro.
Entonces, si no hay evolución de las emociones, ¿no será porque el contexto no se ha vuelto tóxico para esa configuración y solo va a haber evolución cuando se vuelva tóxico y plantee la eliminación del individuo por esa emoción?
Bien, Dani, bien, carajo.
Oh,
supervivencia sintética. Supervivencia. ¿Qué? Espera, ¿qué?
No, que no lo escuché, justo esa última parte,
bueno,
no la escuché.
Hay que estar en vivo.
Dije algo de Dios.
No, dale, che, dale, colaboren un poquito. El tema es, como vos planteás, la fuerza de la evolución tiene que ver con el imperativo de supervivencia y las tensiones que la condicionan y la posibilitan. Eso es la evolución. Ahora bien, ¿qué es lo primero que ha hecho la cultura central? Te ha planteado una supervivencia sintética. En el cual, ¿por qué somos cada vez menos estructurales? Porque no estamos sometidos a las corrosiones de la evolución, de una evolución natural, llamémosle. Estamos como en conserva, estamos en un ambiente controlado, en una atmósfera sintética, en donde nuestras naturales defensas para luchar por la evolución y por nuestra evolución se ven adormecidas. Porque las ergonomías culturales te dan un sistema de contención y de incubación. La modernidad ha logrado eso. La modernidad no es otra cosa que eso. Es poder alejarnos de las garras de la lucha evolutiva, de la lucha del más apto, de la supervivencia. Eso también es una evolución. Es una evolución social. Pero ahora lo que estamos viendo es el coletazo negativo de esa evolución. Cómo se da vuelta todo. Como después de toda esa evolución, ¿qué es lo que viene? Viene una atrofia monstruosa. Estamos viendo la caída de Europa. Estamos viendo la caída del estado de bienestar y estamos viendo la caída del estado de conservación sintética y de falopa y de modulación babosa de nuestras existencias.
Me lleva al ejemplo de esos animales que han vivido tanto en cautiverio que largarlos es matarlos, ¿sabes? Aunque alguien pueda sostener su derecho a ir al ambiente vivo.
Exactamente.
Entonces, a ciertas edades de
te
convivencia
quedas
con la cultura...
Ay, yo me quedo entre Maiken, dice López.
Y bueno, la pregunta es, ¿hay un límite en donde exponerte al sacarte de ese ambiente controlado y exponerte a la furia de los elementos te fortalece porque activa tus mecanismos evolutivos? Pero tal vez a ciertas personas, a ciertas edades,
bueno,
no le dé tiempo a activar.
Bueno, algunas. Sí, por eso le vamos a hacer firmar un formulario, un disclaimer, donde nos dejamos. Mire,
un
consentimiento de todos los riesgos. Lau, dale, metele.
No, no me contestas, digamos.
Pero reformula, dale, ayúdame.
Trabajar un poco con esto de. Bueno, un poco lo de la reformulación de la persona para ver qué es lo que le queda a la cultura
emoción,
no cooptado.
Incantation.
Y el tema de cómo hacemos para que nuestras emociones no sean esos puntos ciegos. Claro. Y si hay una puede haber una estructuralidad intrínseca. Y por qué
y
esa dicotomía.
Todo lo existente, no te olvides.
Perfecto, muy bien. Está me
muy bien. Vamos tirando el punto
ciego
de la semana
muy
pasada.
Muy bien.
Eso que ya quiere.
Estoy de acuerdo.
Esta la batalla hasta el final.
Con el reconocimiento.
Sí,
está muy bien. Y vamos a ver qué parte. No
hay
que primero hacer un reconocimiento. A mí me sonó lo tuyo. Primero hacemos un inventario, tomamos un té como cita y después mañana.
Pero
la semana que viene.
Siempre me haces lo mismo. Me pones un tono de vieja tonta.
No, chic.
Mirá, para desbaratarme el argumento.
Mirá, para la gente que no está. Escuchando,
estamos quedatinizados.
Queratina, pero a full.
Yo voy a hablar así de las espumitas, de los rellenos, del vacío. Claro, sucio no.
No, muy bien. Yo lo que digo es: vamos a hacer todo junto. Vamos a hacer todo junto, porque quizás, ¿sabes qué? La única chance de realmente.
¿Cómo haces para hacer todo junto?
Esperá, la única chance de reconocer realmente nuestros sentimientos actuales es contrastarlos con los evolutivos. Es decir, la idiotez es hija de la inteligencia. Entonces, si no hay inteligencia, si hay un emergente, si somos todos idiotas, no existe la idiotez. O sea, tiene que haber un contraste. Tiene que haber un despegue, tiene que haber una dimensionalización, tiene que haber profundidad, tiene que haber estereopsis, tiene que haber paralaje, tiene que haber contraste, ya voy con vos, tiene que haber contraste. Entonces yo lo que planteo es, vamos a reconocer todo lo que hacemos. No hay catalizador más importante de un reconocimiento y una sensibilización respecto a lo que nos está pasando que preguntarnos si lo que nos está pasando está intervenido. Es decir, nos pone en un estado de vigilia, nos pone en un estado de sensibilidad, no es algo contrapuesto. De hecho, tenemos un elemento más para tratar de conocernos más y de sensibilizarnos.
Para ver cuán orgánico es
que,
eso.
Pero claro, es preguntarnos, ¿y esto estará bueno? ¿Y esto de dónde vendrá? ¿Con qué estará conectado? ¿No será otra cosa esto? No hay nada que sensibilice más que eso.
No, un segundo. Que obvio que hay que hacer todo junto, porque si no dejas que una cosa te guíe, o sea, lo veo mucho en el ejemplo de las emociones contra la razón. Si vos haces una cosa por separado de la otra, no te sirve. Dejas que te guíen las emociones o que te guíe la razón. Tenés que hacer todo junto para poder pasar mejor.
Está bien, yo lo pensaba más como desde una, aplicando la lógica de los precursores. Si hay, como pregunta, ¿no? Capaz, probablemente me equivoque, pero si hay una acción que tiene prelación ante la otra.
Son mutuamente, yo creo que son mutuamente, está muy bueno, son mutuamente precursores. La sensibilización es precursor de la imaginación, pero la imaginación es precursor de la sensibilidad. Es decir, la imaginación, pensar, imagínate, pensar acerca de nuestras emociones, conceptualizarlo, discutirlo, bocetarlo, es un estímulo formidable para sentir, para entender realmente qué es lo que nos está pasando.
Antes de que me conteste, te tiro, mira, un caramelito más. Hoy te la estoy complicando. Me acabo de dar cuenta que así como cuando hablaban del rango emocional y la ampliación y vos tratabas de explicarle a Vicky distintos contextos culturales y vivenciales que daban como emergente otro tipo, estamos hablando ahora de tipo de emociones,
otro tipo,
y hablábamos de la experiencia de la singularidad, perdón, la emocionalidad de la singularidad, hablábamos de la disrupción cultural, yo pensaba otra, la incidencia cultural, o sea, ¿no? Experimentar cómo se siente incidir en otro individuo, por ejemplo. Pero me di cuenta de algo. Digo, Dios, estoy pensando en todas cosas positivas, inspiradoras. También como nunca antes se amplió ese rango emocional mostrándote lo más rico y lo más decadente. Porque, por ejemplo, algo que se puede sentir hoy que no se sentía antes es nunca como antes puedes sentir lo que es ser un mueble, lo que es estar atrofiado, lo que es estar ergonomizado, ¿no? Como para también meter en ese espinel todo lo bueno y todo lo malo, ¿no?
Es que, o sea, es como, está muy bueno.
Es terrible lo que estoy diciendo,
no,
pero...
Chicos, analicemos la historia de las emociones. ¿Por qué se piensan que las religiones no querían que sintieras, que le dieras bola a tus emociones? Porque las emociones, la cultura no apostaba a modularte a partir de las emociones. Apostaba a modularte a partir del garrote, de los hábitos, de las instituciones, de las obligaciones, de las amenazas. Entonces el territorio de los sentimientos era un territorio librado a la imaginación. A una imaginación también limitada por la época. Pero era un territorio, en ese sentido, era un hemorama. Era un hemorama. Era un parque, quizás precario, con atracciones de 1800, pero era un hemorama. ¿Cuándo deja de ser un hemorama? ¿Cuándo se cierra hemorama? Hemorama se cierra. Hemorama es un parque.
Me encanta.
Es un parque temático de las emociones.
¿Es inventada la palabra?
Sí, es
inventada. Ah, no entendí.
En realidad hay un grupo y busqué hemorama. Quizás usted quiso decir ecodrama. No, hemorama, eso hay un grupo de música que se llama hemorama.
Ah, mira.
Es que es una, la verdad que es una palabra linda.
¿Diorama existe?
¿No lo tenés?
No sé. Pues, chicos,
perdón.
A ver.
Entonces, un poco lo del punto ciego, emoción y todo eso.
¿Cómo hacemos? Así como para validar lo orgánico en muchos ámbitos de la cultura, nos preguntamos por las activaciones y las alineaciones. Nos preguntamos si es algo que está, por ejemplo, que fomenta la vida o no, que está, es de apertura o de clausura. Entonces, cuando nosotros no teníamos una motivación, imagínate que hay algo que ha cambiado terriblemente en la evolución, que es que si nosotros planteamos que las vivencias humanas son todas equivalentes, que tenemos un tiempo que nos estamos condenados a experienciar más o menos lo mismo que los demás, no es tan vital y se entiende el adormecimiento de las emociones porque, como dice Dani, no depende para tu supervivencia, porque estamos todos modulados y protocolizados. Entonces, lo que ocurre ahí es que no tiene un dramatismo. Ahora, es decir, ¿qué tiene en un paradigma, digamos, alejado de la singularidad? No existe la apertura o la clausura, y tampoco existe las emociones de apertura o de clausura. No existe lo orgánico de las emociones. Lo único que existe es lo que dice Watts y Jobs, que es stay hungry, stay foolish. Es el lenguaje adormilado, bruto de la pasión más básica, en donde vos ves tipos que dicen, te dicen, viví como si fuera el último día de tu vida.
¿Me querés decir que según tu marco de vida y proyectual, la relevancia que toman las emociones, como para qué vas a buscarle una utilización estratégica si desde una perspectiva inorgánica las emociones no sirven?
No,
como...
lo que estoy diciendo es que de nuevo adquiere un carácter estratégico, como quizás hace cientos de años no adquiría, en relación a la supervivencia cualitativa. Ya en este caso, desarrollar nuestras emociones no es que nos va a permitir gambetear peligros naturales, olfatear dónde están los animales, no, o llevarnos bien con la tribu. Uh-huh. Nuestras emociones nos van a permitir alinearnos con la búsqueda y la defensa de la vida, con la búsqueda de las oportunidades, con la búsqueda de la inspiración y la imaginación. Es decir, las emociones, después de mucho tiempo, pueden ser interpeladas y podemos tratar de fijarnos si son emociones que llaman a nuevas emociones, que son generosas con nuevas emociones, si son generosas y se llevan bien con determinadas ideas o no. Porque cuando tenemos un conflicto entre una emoción y una idea, ahora tenemos maneras para hacer dos cosas. Primero, fijarnos si esa idea es buena o no. Y segundo, fijarnos si esa emoción es buena o no. Porque las dos tienen que ir para el mismo lugar. Las emociones y las ideas tienen que estar armónicamente alineados, porque son dos ojos que miran la misma realidad. Son dos ojos diferentes, con visiones diferentes, pero que tienen que estar mirando lo mismo, que es el horizonte vital. Vos tenés que ver el horizonte y tenés que ver el horizonte. Tenés que ver el horizonte y tus sentimientos te tienen que dar ganas de avanzar del mismo modo que tus ideas. No sirve que tus ideas te dicen que tenés que avanzar y tus sentimientos te dicen que tenés que retroceder. ¿Por qué será que pasan esas cosas? Eso pasa porque estamos disociados, porque ya la cultura renunció a convencernos racionalmente de las cosas, porque sabe que es más barato, más efectivo, y nosotros vamos a ser cómplices con esta política del divorcio permanente en la cabeza, que es, mira, yo te gobierno con las emociones, te gobierno con dos o tres cositas, y la pauta para propiciar esa armonización no es otra cosa que la honestidad, que la sensibilidad, que el diálogo, que el interjuego entre esos dos campos. Tenemos que dejar que esos dos campos se reconcilien. Tienen que juntos inspirarse. Tus emociones te tienen que generar buenas ideas y tus ideas te tienen que generar buenas emociones. Ambas se encuentran en el desafío estructural de la vida. Ambas se inspiran. Son dos bocas de manantiales que tienen en lo más profundo la misma vertiente, o por lo menos deberían tenerla. No sirve que las ideas vengan de un manantial, de un acuífero de muerte, y el otro viene de un acuífero de vida, porque así tenemos los quilombos que tenemos.
Una emocionalidad estructural o más estructural es aquella que en donde la emoción encuentra un fundamento en las ideas y viceversa, en definitiva. Eso, creo que no, es un poco lo que estás planteando.
Claro, cuando el sentimiento le dice, mira, yo tengo acá este sentimiento, y se lo muestra la razón, Y la razón, con un poco de humor, le dice: sentimiento, tenés razón. Tenés razón. Entonces están juntos. Entonces se llevan bien. ¿Me entendés? Porque uno se tiene al otro. Le dice: ¿cuántas veces le podemos decir al sentimiento, tenés razón?
Está bien.
Que parece una, viste, una joda, porque decir, yo al sentimiento no quiero que tenga razón. ¿No querés que tenga razón? Sí, el sentimiento tiene que tener razón, porque el sentimiento puede acertar o equivocarse de la misma del mismo modo que nuestras ideas y nuestras creencias.
Pero no dijimos hace un rato que muchas veces se le da equivocadamente la razón, no como racionalidad, sino como la derecha a los sentimientos.
Claro. Se le da la derecha sin que tengan la razón.
Claro.
Entonces ahora solo le vamos a dar la derecha cuando tengan la razón. ¿Entendés? Y a su vez, la idea va a venir y el sentimiento le va a decir a la idea: pero qué copado que sos, qué cosa sensible, qué cosa linda, profunda, emocional. Porque son ideas emocionales, porque son ideas estructurales, porque provienen de una estructura que zanja el divorcio fomentado por la limitación experiencial, en donde para vivir experiencias no necesitas homologar nada. Lo único que necesitabas para vivir experiencias masificadas es una emocionalidad que no te cuestione, que puede ser muy enfermiza, muy injustificable. Y la racionalidad directamente ahora te conviene apagarla.
Es que de hecho yo antes, cuando vos hablabas de las experiencias, pensaba eso: las emociones son precursoras de las experiencias. Y sí, a nivel contemporáneo no necesitas mucho más que un conjunto de emociones para tener una experiencia X, masificada o no, en definitiva. Porque, digo, sí, cuanto más masificada es, menos idea o razón, ustedes entienden de qué tipo de razón hablo, necesitas. Pero en una experiencia en sí, per se, lo que es una experiencia requiere de previamente una emoción, una emocionalidad.
Claro, la diferencia, ¿sabes cuál es? Que la experiencia necesita una protocolización de la emoción, mientras que la situación necesita una no protocolización de la emoción. Es decir, necesita que vos estés abierto a la situación para descubrir nuevas emociones. De hecho, una nueva emoción en una experiencia es probablemente una mala noticia. Nos desbarata, nos descoloca, nos desconcierta. Entonces, el lenguaje de las experiencias necesita, y por eso estamos en estos caminos tan instagrameados, tan sincronizados, en donde lo que estamos todo el tiempo haciendo es constatando que sentimos algo previsible. Che, mira, vos sentiste esto, ah, mira esto, te muestro esto, ¿y qué sentís? Ah, ok, like, sí, ok, estamos bien, claro, estamos todos en la misma página.
Por eso yo decía que sentía que, ay, qué feo decirlo así, que sentía que el tema de las emociones al comienzo eran como, y las imágenes, una manera de encontrarse. Me resonaba esto precisamente que estás explicando vos, este proceso. Veo la imagen, me encuentro con el otro en ese sentimiento que supuestamente compartimos.
Sí, pero no es un encuentro en el sentido trascendental. Es una sincronización. Es una coreografía cultural.
Bueno,
no,
sí,
porque no hay un imperativo. A ver,
¿sabes? Bien.
No,
sí, encuentro es una palabra muy linda.
No, pero ¿sabes?
La desabanalización.
Y ¿sabes lo que pasa?
Está bien.
Que encuentro, yo le voy a pedir a un encuentro, del mismo modo que le voy a pedir una relación, otras cosas, otras profundidades, otra estructuralidad. Yo no me voy a contentar con esta escenificación burda de lo que significa una relación contemporánea. Estas compañías terapéuticas de clausura que no indagan en nada, no buscan ninguna singularidad, no buscan ningún desafío, no buscan nada. Eso, o por supuesto, bárbaro. Son una relación, son una relación. Pero, digamos, es una cosa, es un bicho, es un bicho completamente diferente.
Está bien.
Y el imperativo de la época no es tener encuentros trascendentes con nadie, es que lo que llamamos encuentros en lo contemporáneo no son otras cosas que coexperienciantes. Somos compañeros de experiencias y nada más. Vamos en un viajecito. El éxtasis de lo contemporáneo y la facilidad que tiene el amor contemporáneo para hacer para tener un nivel de desapego casi desalmado, es que hay una conceptualización de que en el fondo estamos en un viaje muy cortito, somos compañeros de asiento. y no mucho más. Entonces toda la liturgia del amor contemporáneo es una liturgia de profunda conciencia de la muerte y de acoplamiento a un desapego. Pero guarda con el tema del encuentro. La coexperiencialidad como formato contemporáneo de compañía y de relación es algo que por supuesto tiene que ser revisado, porque tiene limitaciones de manual muy muy específicas. ¿Vos estabas con algo?
Volviendo, saliendo de lo de la coexperiencia y volviendo atrás, bueno, ¿cómo expandimos entonces ese rango emocional o emotivo? Porque me quedé también con lo que preguntaba Vicky hace un rato, de bueno, ¿son diferentes? ¿Cuán diferentes? Y vos le respondías, son circunstancias de vida emergente y culturales nuevas, y eso es lo que determina nuevos tipos, claro, nuevos tipos de emociones. Si yo te pregunto cómo expandimos el rango, me vas a contestar, bueno, vivamos diferente, tengamos distintos tipos de situaciones, de vidas. De,
a ver.
Pero ¿cómo haces para contrastarlo eso? Porque suponete que vos te ves de repente en una situación distinta. Vos te ves en una situación disruptiva o de cambio, de contracultura. ¿Cómo haces para identificar que eso que vos estás viviendo es diferente? Porque la verdad es que me cuesta pensar cómo no reconocer las emociones a través de cosas que viviste o que podés identificar del pasado, de tu bagaje y de tu memoria y demás. ¿Cómo vas a hacer para decir, esto es una emoción nueva que se llama X, en vez de decir, esto es adrenalina, emoción, autorrealización, satisfacción, desafío? ¿Cómo hago para construir una emoción nueva y no caer en los descriptores de sensaciones o sentimientos homologables a otras situaciones masivas?
Está muy bueno lo que planteas. Yo le voy a pedir varias cosas. Primero le voy a pedir consistencia. O sea, de la base de todo esto es la honestidad. Si nosotros no... O sea, el negocio de la cultura central es que en esta pérdida de profundidad haya una dilución de los valores y de los atributos que son más importantes que otros. Entonces hay ciertos valores muy importantes que están totalmente diluidos, que no nos importan. Y después nos importa cada pavada, ¿no es cierto? Y consideramos, hacemos un escándalo por cada pavada, pero las cosas más importantes no existen. Entonces, eso es por pérdida de profundidad. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿cómo hacemos para ganar esa profundidad? Lo que digo es, el hemorama es lo que es visto. Son todas las emociones que pueden ser vistas. Para ser vistas, hay que mostrarlas, hay que proyectarlas contra una superficie, como el cinegraf. Hay que ponerlas en un lado. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que volcar nuestras emociones. Tenemos que ser honestos, tenemos que tener un compromiso de honestidad y de expresión de esas emociones. Esas emociones hay que expresarlas y hay que plantearlas y hay que premiar al que expresa sus emociones. Hay que premiar al que expresa sus emociones con honestidad. Entonces, cuando hacemos eso, lo que se genera es lo que es visto. Una vez que tenemos lo que es visto, una vez que podemos apreciarlo, surge el hecho del contraste con la imaginación. Porque la sensibilidad y el deseo y la imaginación no es otra cosa, son contrastes. Ya voy como... Entonces, podemos empezar a ver y podemos empezar a despegar. Y podemos empezar a decir, bueno, yo tengo esto y también tengo esta otra cosa. Y puedo empezar a imaginar y pensar, ¿y cómo será tal otra cosa? Todo mediado por ideas y emociones que contribuyen a la discusión. Tenemos que tener conversaciones ideológico-emocionales. No solo vamos a discutir ideas o no solo vamos a discutir emociones, vamos a discutir todo junto. ¿Sabes por qué? Porque es muy bueno para las dos. Porque cuando nosotros empezamos a armar toda esa mesa, se empieza a generar la estereopsis. Y entonces, por ejemplo, viene una idea y dice, ¿cómo sería la idea de la disrupción? ¿Cómo sería la idea de una necesidad, una explosión de una continuidad vital? ¿Cómo será primero el concepto de que la vida llame más vida? Eso primero es una idea. Vos no tenés una emoción. Vos en todo caso tendrás emociones de apego a la vida, de simpatía por la vida,
sí,
casi de melancolía, de nostalgia por no perderla. Pero cuando vos podés tener una idea y podés tener en una misma mesa en una mesa rica, en una mesa colaborativa, ideas como, ¿cómo será la idea de desafiar la cultura? Como decía Laura recién, ¿cómo será la idea de la incidencia cultural? ¿Cómo será la idea de una vida que cambia para siempre? ¿Cómo será la idea de cosas que creamos con un nivel de profundidad y de compromiso inéditos? ¿Cómo será tener expectativas mayúsculas con el mundo y con la vida? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será convertir el mundo de un lugar hostil a un lugar que es tu mejor amigo y es tu campo de juego? ¿Cómo será hablar de conquista, de exploración, de cultivar? ¿Cómo será? Porque todas esas son palabritas, esas son ideas. Pero en el momento en que yo empiezo a decirte esas palabras, vos te empezás a imaginar cómo será la sensación de la exploración, cómo será la sensación de la conquista, qué será cultivar y qué será. Y te empezás a probar esos ropajes. Te empezás a probar, empezás a hacer proyección situacional. Empezás a decir, ¿y cómo será en vez de lo que yo tengo? ¿Cómo será en vez de que mi vida de mañana, pasado, el otro día, tenga esta forma, hago estas cosas, tengo estos motores, me impulsan estas cosas? ¿Cómo será tener otras cosas? ¿Cómo será tener otras motivaciones? ¿Cómo será que vos te levantes a la mañana y tengas otras cosas que hacer? Que tengas otras motivaciones, otras expectativas, otros deseos, otras cosas, otras cosas. Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Cómo se sentirá? Vos sabés que hay mucha gente que estuvo mucho tiempo en una cárcel y esto está estudiado. Vos sabés que cuando lo sacan de la cárcel, muchos vuelven a la cárcel. Porque no pueden gestionar el mundo de la libertad. Están en la cárcel, están acostumbrados a la cárcel y lamentablemente salen al mundo y dicen, no muchachos, yo la pasaba mejor en la prisión, tengo mis amigos, esto, lo otro, me encariñé con el guardia cárcel. Entonces, en la medida, y ya voy con vos, que empezamos a armar esta mesa, empezamos a armar este estudio, esto es como un atelier, empezamos a armar, empezamos a decorar el lugar, empezamos a poner unos atriles, y empezamos a poner unas superficies, y empezamos a hacer unos planos, y empezamos a confabular, y empezamos a soñar en serio, y decimos, y a ver, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo se sentirá esto? ¿Cómo se sentirá? ¿Estará bueno decir, poder comunicar determinadas cosas? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá faltarle el respeto a determinadas tradiciones, a determinadas inercias? ¿Cómo se sentirá eso? Por supuesto, es algo complejo. Perdóname.
No, yo no, por acá.
Ah, perdóname, creo, Juli, Juli, no te tengo. Disculpame. Tengo a Juli y después a Dani.
Que creo que no estoy de acuerdo en que tenga que ser algo visto sí o sí, por lo menos no con los demás.
¿Algo, perdón, qué?
Estoy diciendo en un momento que tiene que ser visto. Que no estoy de acuerdo que tenga que ser visto todo el tiempo por los demás. Porque si no, da la sensación de que sí o sí tiene que mediar a alguien entre tus ideas y tus sentimientos. O sea, sí estoy de acuerdo en que tiene que ser una conversación honesta en la medida. Uno quiere con uno mismo, ¿no?
Claro, tiene que ser honesto con uno mismo y tiene que ser.
Es como la crítica con uno mismo todo el tiempo, o sea, no hace falta sí o sí que lo expongas, pero que estés consciente de ello vos.
Claro, ¿sabes cuál es el problema? Que es muy difícil, es muchas veces difícil mantener un nivel de autoconocimiento, de autocrítica y demás, si no tenemos el hábito, no tenemos canales para poner a prueba eso, para compartirlo y para que sea un estilo de vida. La honestidad tiene que ser un estilo de vida. Es decir, la transparencia, pero no la transparencia por el ¿cómo se llama?
El valor en sí de eso.
No, por el tema de la, ¿cómo se llama?
De que se quiere mostrar.
Claro, por el exhibicionismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de poder en ese ejercicio, en esa proyección, que es una proyección solo cuando podemos sacarla de nosotros mismos. No puede ser una cosa absolutamente autocontenida, porque es muy susceptible de ser un autoengaño.
Claro, y
¿no?
¿Qué te desafía?
Pero también si lo sacas para afuera, puede ser susceptible de ser engañado por la cultura.
¿Cómo de ser engañado con la cultura?
O sea, ¿por qué podés vos autoengañarte y no te puede engañar también lo que contrastás?
Claro, o sea, no, lo que pasa es que cuando ya lo mostrás, ahí ya por lo menos si tenés interlocutores, y uno elige y uno trata de establecer interlocuciones en esa dirección, inmediatamente se da la lógica del contraste, de la consistencia, de
la competencia.
Claro, o sea, por eso para mí es tan importante liberar la crítica, liberemos la crítica, que es un campo de diálogo en el cual todos aceptamos de buena fe que vamos a ser honestos, que vamos a decir las cosas, que las vamos a decir de buena leche y que no estamos pasando por sobre la libertad del otro. Pero eso tiene que ser un hábito que tiene que estar incorporado y es algo difícil de incorporar.
Quería plantear que en la descripción de las emociones clásicas son como conceptos genéricos: el amor, el odio, el miedo. Y en los ejemplos que vos dabas, estaban como muy ligados al origen. Vos decías, ¿qué se sentirá salvar al planeta en el último minuto? Entonces yo digo, bueno, es una emoción, lo que fuere, que es pocas veces replicable. Es como si yo dijera, en el plano de lo antiguo, digo, no es lo mismo el amor al hijo que el amor al segundo hijo, que el amor al tercer hijo que se recibió de ingeniero. Entonces empezás con una rebanación, un degradé medio como difícil. Estas emociones nuevas van a ser conceptos aplicables a todo el mundo, pues si no parece que es la emoción de una sola persona en una sola condición, en un solo momento y dadas ciertos parámetros y condiciones básicas.
Yo lo que diría es que nada está garantizado de que los camiones con las nuevas emociones
lleguen
puedan entrar a todas las barriadas y puedan distribuir eficazmente.
No, pero es que si no es un problema de lenguaje.
No es un problema de lenguaje, es un problema de estructura.
Pero entonces las emociones viejas las bautizo yo y te voy a asegurar que va a haber una variedad de emociones infinita. No va a haber odio, te voy a decir, ¿odio a qué? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por cuánto? Y entonces empezamos a rebanar.
No, es que el tema es que justamente esas emociones se plantean con una universalidad, en donde la especificidad no agrega mucho más. Cuando vos decís el concepto amor al hijo, no importa si es ingeniero o no es ingeniero, a los efectos de la interpretación de lo que es esa emoción, es muy claro y es muy universal. Obviamente que lo podés refinar, pero el 95% del trabajo interpretativo y de traslación
está con el nombre original.
Amor, vos decís amor, son cuatro palabras, que es un código y una. Perdón, cuatro letras. Y es un código, una coreografía y una sincronía, un acknowledgement cultural muy básico. Ahora, hay un problema de dotación de palabras, porque hay que tener nuevas situaciones, y de nuevo, eso no implica que no pueda haber palabras nuevas, así como quizás hace 1000 años el concepto de, la emoción de salir o de la virtud, no, sí, la virtud sí, pero determinados aspectos, mismo por ejemplo de la soberbia o de la omnipotencia, no es lo mismo cuando la humanidad le permitió, por el avance de la tecnología y las circunstancias, que existiera un dictador, un Napoleón o un Hitler, lo que sintió él probablemente era algo que en otros momentos de la humanidad era casi imposible, porque la emoción de poder gobernar países enteros y poder definir el destino de la vida de millones de personas, y bueno, eso es no es lo mismo que el orgullo del pastor que logra que la cabra que se le había escapado le haga caso y entre de nuevo al redil. Evidentemente, yo me permito pensar que son emociones diferentes.
Quiero volver un poco al desarrollo anterior que hiciste en base a mi pregunta, porque te sigo, pero igual me queda todavía la interrogante de cómo, dadas esas situaciones, se contrasta que esa emoción es diferente y es distinta a emociones anteriores y no se compone de un montón de sentimientos que ya viviste o que ya conoces.
Perfecto, porque las emociones, si le vamos a hacer caso a Darwin, vamos a pensar que las emociones evolucionaron por las circunstancias y las necesidades de la especie.
Sí.
Y la especie nunca tuvo necesidad, inclusive hasta ahora, de que el ser humano tuviera una emoción especialmente vinculada a aferrarse a la vida. Es decir, la emoción de la necesidad y de la posibilidad de la singularidad es algo que está fuera del repertorio evolutivo de las emociones, por la sencilla razón de que a la humanidad y a la cultura central no necesitó, la humanidad no necesitó para su supervivencia que vos sintieras eso alguna vez. Y de hecho necesitaba que no lo sintieras. Hay una cosa interesante, que es que no solo las emociones como conquistas positivas, sino como liberaciones de territorios que están cooptados por una cultura que no solo necesita que te sientas de determinada manera, sino que necesita que no te sientas de otra. ¿Cómo logra la cultura central, por ejemplo, que nos sintamos especialmente solos o postrados? Erich Fromm decía, en El miedo a la libertad, decía que una de las cosas que el hombre está entrenado para no poder superar es la soledad moral. Lo que decía es que el hombre no puede superar la soledad moral. Claro, lo dijo antes de que los muchachos japoneses esto pudieran vincular esa angustia y ese sentimiento básico, que es la soledad, con algo cultural. Mirá qué interesante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el imperativo? ¿Qué otras cosas podrían pasar con la vida de una persona y con la vida de muchas personas si de repente pudiéramos hackear ese condicionante tan importante para la cultura central, que es que apenas nos alejamos un poquitito, apenas hacemos algo diferente, sentimos el frío de la intemperie? Sentimos el acoso de un fantasma de soledad. Y entonces, ¿eso qué genera? Que seamos muy dependientes. Somos dependientes afectivos, dependientes sociales, somos muy permeables a las presiones de distinto tipo. Y entonces tenemos los quilombos que tenemos. Entonces, yo creo que esa es una emoción diferente, evolutiva, en cuanto a que, si vamos a plantear en términos evolutivos la historia de las emociones, recién ahora la historia nos está pidiendo y nos está preguntando, che, ¿es importante? ¿Te propones como una posibilidad poder vivir de manera singular, poder vivir de manera diferente? Eso es una necesidad y una posibilidad nueva. Y como tal, probablemente nos depare una emoción diferente. ¿Algo más, muchachos? Bueno, han sido muy amables. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.